9:00 a.m, 22 minutos. Estamos ingresando a esta tertulia del jueves 21 de abril de 2016 con Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade. Les pido disculpas porque ocupamos algunos minutos con la palabra del prosecretario Juan Andrés Roballo, anunciando parte de lo que será el temario de ese Consejo Especial de Ministros convocado por el presidente Vázquez para el sábado, para atender esta situación muy, muy complicada, de la que ya hemos hablado también aquí en este espacio en alguna oportunidad. Lo cierto es que le robamos minutos a esta tertulia, así que gracias por la comprensión. Estamos con Miguel Manzi, decíamos, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio y Óscar Andrade. Óscar, ¿no pudieron entrar el otro día a esta fábrica de Salto, a Caputo?
Sí, una cosa lamentable, porque en realidad estaba coordinado hace una semana previa la visita. Había una situación muy muy dura de represión sindical, donde se despiden a todos los trabajadores de Nolir, el grueso de los trabajadores despedidos con más de 25 años, para implementar una rebaja salarial el mismo día del despido, dada la gravedad de la circunstancia, que hacía cerca de un año estaba en tránsito en la Comisión de Legislación. Se resolvió por unanimidad ir a visitar la fábrica como una forma de respaldo y ayudar a instalar instancias de diálogo, y no, increíblemente no recibió la policía, ¿no? Parece de locura. En una lógica donde el argumento que coloca la empresa es que no le gustó que estas cosas se le dijeran cuando fue al Parlamento, cuando fue a la Comisión. Se sintió maltratado, cuando en realidad básicamente lo que se le dijo es: llegaste a acuerdos en el Ministerio que incumpliste, hay una clara práctica de represión sindical, no compartimos que empresas que tengan estas prácticas reciban el apoyo del Estado que reciben, del Banco República, entre otros. Estos tres elementos parecieron ser los que terminaron catalizando una decisión todavía más irracional de establecer como lógica la prohibición del ingreso al Parlamento.
Bueno, ahora miren, si un grupo de policías espera a la afuera de un supermercado a estos grupos del PIT-CNT y los desplaza, ¿eh? Allí, ¿qué sucederá? Vamos a hablar de este asunto, si me permiten, porque el PIT-CNT anunció días atrás que algunos grupos sindicales saldrán a controlar los posibles aumentos de precios en los supermercados. Luego de conocerse esta información de la Central Obrera, la Asociación de Supermercados del Uruguay emitió un comunicado que, entre otras cuestiones, expresa que, bueno, el alza de los alimentos y bebidas se ubica por debajo del promedio general, por tanto no es la razón principal de la inflación, pero allí agregan que el comercio en general y sus establecimientos en particular no son formadores sino tomadores de precios. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, estuvo aquí en Rompecabezas el martes y dijo respecto al comunicado que lo respetan pero no lo comparten. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala.
En realidad lo que nosotros queremos hacer son actos simbólicos, pacíficos, en el cual, contra cierta información que nosotros tenemos de precios abusivos o remarcados sobremanera con respecto a la información que manejamos de precios en el origen, digamos, de las distintas cadenas productivas, que impliquen una serie de actos pacíficos de trabajadores con difusión y propaganda de la importancia de los ingresos de nuestro pueblo. Entonces serían actos principalmente en grandes superficies que además permitan difundir con volantes, con propaganda, con material, la importancia de que tengamos un cuidado con los precios.
Bueno, los supermercados dijeron que esperan que se preserve la tranquilidad de sus trabajadores y también de la gente que acude a estas grandes superficies. Pero también estuvo aquí en la mañana, le hice una entrevista a Aldo Lema, el economista Aldo Lema, y concretamente dijo que esto del control de precio social no tiene sentido para abatir los índices de inflación.
El mejor control social que puede haber es del que cada uno de nosotros busque los precios más bajos, dada la competencia que suele haber. La verdad es que los precios ya entregan mucha información y esa información, digamos, está explícita como para que cada uno tomemos las decisiones a dónde vamos a comprar o aquellos precios que sean los más competitivos. O sea, a ver, no hay ni evidencia teórica ni evidencia empírica que controles sociales de precios o, digamos, mayor información sobre los precios reduzca la inflación. Creo que evidentemente esto no va a tener ningún impacto y, de nuevo, me parece que desvía la atención de los verdaderos problemas. Y obviamente que si en forma transitoria o por algún tiempo más extendido hay intentos de fijaciones de precios o de controles de precios, los ajustes van a empezar a ser como ocurrieron en otros países. Van a empezar a haber ajustes, digamos, en términos de calidad de los productos. Habrá probablemente menor oferta de algunos productos, porque en definitiva el proceso naturalmente se va ajustando.
Esto es lo que nos decía el economista Aldo Lema. Comienzo con Miguel Manzi, que en un tuit dijo que iba a hablar en la tertulia de los piquetes sindicales en las afueras de los supermercados.
Sí, porque yo creo que hay dos temas acá, ¿no? De un lado es si el control de precios impacta o no la inflación. Y de otro lado es si el PIT-CNT está bien que haga piquetes en los supermercados para controlar los precios, ¿no? Si pudiéramos despejar el primer tema, sería fantástico. Pero no nos vamos a poner de acuerdo. Ahí Aldo Lehmann, un individuo formado en economía, dice que no. A mí me parece que en la batería de medidas que puede adoptar un gobierno para controlar los precios, no me asusta, si quieren hacer control de precios, que hagan. De hecho, el gobierno ha anunciado que iba a instalar una
aplicación.
Una aplicación, que iba a lanzar una aplicación para que la gente pudiera chequear en su celular si el almacén Pedrito cobraba más caro que el supermercado Juancito. Pues es fantástico. No creo que, creo que el efecto de estos, de los controles de precios, es marginal, como más o menos la teoría económica es conteste, es marginal en el combate a la inflación, que significa una prioridad de primer orden, valga la redundancia, en materia política económica. Fíjense ahora cómo cambian las cosas y si será chiquito este tema del control de precios, que el impacto que van a tener estas severas inundaciones que estamos padeciendo seguramente va a ser mayor. Iba a distorsionar sin duda la cadena de precios de los productos afectados por el agua. Lo que pasa en Brasil, el precio del petróleo, un montón de cosas. Es mucho más sofisticado el tema de la inflación y el tema de la macroeconomía que el tema del control de precios. Pero en todo caso no me asusta como herramienta. Y vaya que quien quiera aplicarla, que la aplique. Ya la aplicó Pacheco en el año 68. De manera que, imagínense.
Precios y salarios, ¿no?
Precios y salarios, congeló precios y salarios, qué bárbaro, ¿no? Qué época, ¿no?
Complicado.
Sí, pero estaba a tope todo, ¿no? Entonces.
¿Qué partido era?
Coloradazo, el candidato más votado de todos los tiempos. Todo lo que ahora votan, después votaban a Pacheco. Maravilla de época, ¿qué?
En esto último coincide.
Claro. Ahora, entonces, el punto es, si esto es así, en teoría económica puede ser discutible, vamos a decir, podemos ir en punto a ver si esto es útil o no a la realidad que vivió el país en el pasado y a la aplicación de estos controles de precios en otras latitudes cercanas que más o menos conocemos. Argentina, Venezuela, Cuba. ¿Cómo les va a los que controlan precios? Precios es un tema que dejo para los economistas, insisto, en el primer plano, ¿esto funciona para controlar la inflación? A saber, hay dos bibliotecas. El segundo punto que se agrupa más, es las brigadas sindicales del PIT-CNT que debe pararse en las explanadas de la grande superficie para controlar la inflación. Yo creo que no, yo creo que eso es complicado, yo creo que eso dispara una serie de mecanismos que sabemos dónde empiezan, no sabemos dónde terminan, que se parece a prácticas, sin ofender, chavistas, ¿no? Se va a la patota que va a decir, y van a los supermercados, ¿por qué no van a los almacenes minoristas que fraccionan y te cobran 10 pesos el pancho? Los jueces que están en las nubes no saben o fingen no saber que los almacenes minoristas fraccionan y cobran más caro que la grande superficie, que como dicen los queridos empresarios estos que le pusieron más plata al frente que a mí, no tengan ustedes la menor duda en la campaña, los precios están en las góndolas y están en las páginas web. No hace falta, la gente va y sabe cuánto cobra Devoto, cuánto cobra Tienda Inglesa, cuánto cobra el Leán, porque están en las páginas web. Los que no tienen precios en los artículos son los que fraccionan. Y los que fraccionan son los que recargan los precios a las clases más necesitadas, que van a comprar almacén por no llegarse hasta el sur.
Bien, Miguel, después sigo contigo. Eduardo Rubio.
Sí, el tema de la inflación, el tema de los precios y el tema del control de precios es una discusión de fondo. Acá los economistas en general, nos propalan, defienden una sola visión de la economía y del mundo, donde el mercado ajusta todo, y viva el mercado. Y parte de la política del gobierno en los últimos años, lamentablemente, ha sido la de profundizar esta forma de pensar y ver la economía. Entonces, lo que ha habido es una concentración brutal del mercado. Hoy las grandes superficies son dominantes, han desplazado a los pequeños y medianos comercios. Y cada vez que va una gran superficie al interior, tiene exoneraciones fiscales, declaración de interés departamental y declaración de interés nacional. Se ha favorecido la concentración del mercado, mandando a esta gente que controla los precios y que fija los precios con ganancias brutales, pero brutales. Entonces, ¿Cuál, desde nuestro punto de vista, dónde está la solución? Ah, que el gobierno, el Estado, debe tener una política de control de precios, al menos de los elementos de la canasta básica. Esto no es ni un pecado, ni siquiera es el socialismo. Es una política racional. Porque ante situaciones adversas como la que se viven, hay que prever. La fruta, la verdura se van a ir a las nubes. Bueno, el Estado debe intervenir en esto. O lo va a dejar a que lo libre el mercado. Y que la seca cueste 150 pesos, no sé, o lo que venga, ¿no? Entonces, con un gobierno, con un Estado que se preocupa de controlar el mercado, de fijar elementos en el mercado, es allí donde está el poder. Porque después va a hacer un piquete a la puerta del supermercado y van a durar un tiempo y después va a venir la policía. Y los precios van a seguir igual, porque hay una manera de terminar. ¿Cómo controlas precios? Bueno, primero, con decisión política. Segundo, hay herramientas que nosotros el otro día lo discutimos acá. ¿Por qué no hay control, no podemos controlar el precio de la carne? Porque no hay un frigorífico nacional.
Había, compadre.
Había.
A ver si le fue.
Sí, lo destrozaron. Lo destrozaron. Pero no es que la herramienta sea mala, la destrozaron. No tenemos un Instituto Nacional de Pesca para fijar...
Eso decían de socialismo real. ¿Eh? Eso decían de socialismo real, 40 millones de muertos. No es que sea malo, no, que lo aplicaron mal.
Ya, si volvemos a los muertos, te cuento los muertos del capitalismo.
No, por goleada.
Vamos a... redondeamos, Eduardo.
El socialismo generó las mejores condiciones de vida para la humanidad. El camino de la humanidad en Rusia, en Cuba, en todos lados.
Bueno, después vuelvo contigo. Voy con Graciela Bianchi. Antes, simplemente, Eduardo, una precisión que realizan los supermercados sobre la porción a la que abastecen. Diversos estudios de consultoras independientes establecen que los supermercados abastecen aproximadamente un 30% del mercado. Por tanto, alrededor del 70% de los productos alimenticios son abastecidos a través de almacenes minoristas, autoservicios, carnicerías, ferias u otros canales de venta. Graciela Bianchi, ¿en qué coincidías con el estimado amigo Manzi?
No, en que el electorado pachequista ahora está en las filas de Frente Amplio, no tengo ninguna duda. A ver, no soy politóloga, pero si uno se informa o ve, estudia a los que saben, sí, claro. Bien. Se nutre de los sectores sociales desgraciadamente situación de vulnerabilidad y marginalidad cultural.
Bien, vamos al punto.
Pero el punto es el siguiente: yo reitero, no soy economista, de lo que no sé, no me gusta opinar, pero más o menos uno lee, estudia y todo lo demás. Yo creo que no hay que ser fundamentalista en ninguno de los aspectos con respecto al control de precios. No quiero volver a la Coprin y la Dinacoprin y la qué sé yo, eso no. Tampoco que todo quede liberado al mercado, en absoluto. Me preocupan las grandes superficies que son multinacionales y les abrimos las puertas. Yo reitero que eso no era lo que se iba a hacer. Creo que somos pocos, que si efectivamente el Estado actúa con responsabilidad, puede llegar a controlar algo. Me imagino que Astori debe saber mucho más que yo, sin ninguna duda, y se le dispara la inflación. Así que, si fuera una cuestión de imposición, yo prefiero el poder del Estado. Yo no estoy de acuerdo con los piquetes sindicales, no estoy de acuerdo. Piquetes no lo digo en el sentido peyorativo. Para mí los sindicatos tienen una función fundamental, que es la reivindicación de los derechos de clase, pero ya cuando se asumen otras responsabilidades o otras competencias, en realidad no responsabilidades, es muy peligroso. Estas cosas saben cuándo empieza, cómo empiezan, pero no se sabe cómo termina. Se pueden producir enfrentamientos. A mí me parece que el movimiento sindical uruguayo tiene una historia y un presente que a veces se distorsiona, en el sentido de que se les dio como un poder de más, en el sentido de los lugares donde no lo tenían que tener. Y hay que empoderarlos en donde efectivamente tienen que tener poder los sindicatos. Y se ha confundido mucho.
Bien.
Los roles. Y yo no quiero que el poder del Estado, si hay que usarlo, lo use el poder del Estado, no. La institucionalidad.
Bueno, a propósito del papel del Estado, un mensaje de un oyente, Adrián. Si veo una patota sindical en la entrada de un supermercado, entro y compro, aunque no tuviera nada que comprar, solo por solidaridad con el comercio. Si quieren protestar, que protesten contra el gobierno, que son siempre los responsables de la inflación. El PIT-CNT lo que hace es el trabajo sucio del gobierno, que el Frente Amplio baje impuestos, tarifas, apague la maquinita de hacer billetes y chau inflación, dice un oyente.
Sí, blanco. Meta Andrade, meta que estuvo en palo y palo.
¿Sí? Oscar Andrade.
Recontra, me quiero ver. Primero, que lo que tendríamos que estar de acuerdo, por tratar de llegar a un acuerdo, la primera referencia es acerca de si existen abusos en la formación de precios. Porque si no existen abusos en la formación de precios, todo el resto del debate es un debate que no tiene sentido. El propio comunicado de la Asociación de Supermercados que establece que no hay abuso tendría que tener ninguna preocupación, porque al no haber ningún abuso no tendría posibilidad de ninguna movilización o ningún acto que repudiara un abuso, porque sería una cosa inexistente. La segunda cosa que no es correcta es sostener que el precio de los alimentos ha subido por debajo de la inflación. El INE tiene dos tendencias, una mide la canasta básica de alimentos y otra mide el IPC en general. La canasta básica de alimentos en los últimos 12 años ha subido cerca de 25 puntos por encima del IPC. O sea, esto genera un impacto muy fuerte, sobre todo en el quintil más bajo de ingresos, porque, a ver, los sectores de más altos ingresos llegan a gastar un 5, un 6% de sus ingresos en alimentación. Los sectores de más bajos ingresos llegan a gastar un 50, 60% de sus ingresos en alimentación, por lo tanto, tiene un impacto que es todavía más duro en los sectores más pobres de nuestro pueblo. Esa es la primera referencia. Esto impacta en los sectores más pobres de nuestro pueblo, y si existe abuso en una formación de precios, donde la otra referencia en términos de la teoría económica que había que tener en cuenta es que el mercado no funciona de forma pura, menos en una economía como la uruguaya, que tiene una tendencia oligopólica muy fuerte, es si no tendríamos que tomar acciones con respecto a medidas que tuvieran que ver con formación de precios distorsionados. Voy a poner un ejemplo. Los precios de los alquileres en la última década han subido por encima del costo de construcción cerca de 20 puntos. No tiene explicación eso. Nadie puede explicarme a mí cómo hace un alquiler para subir 20 puntos por encima del precio de construcción.
Si querés,
en nuestra opinión, vamos a intentar colocar una ley que regule el precio de los alquileres, ley espejo a la ley italiana, que tiene que ver con medir el valor de catastro, y según valor de catastro y metros cuadrados, coloco un tope de precio y un tope de regulación de precio en la recontratación y un registro único de alquileres. ¿Es un atentado contra la libertad de alguien? No, tiene que ver con equilibrar un derecho que está establecido en la Constitución, que tiene que ver con el derecho al techo, y otro componente que tiene que ver con el también con el derecho a la manifestación democrática. ¿A quién le puede molestar? Porque en realidad yo no encuentro a nadie que diga hacer ninguna medida de violencia contra alguien. Lo que plantea la central es que tiene previsto hacer actos que denuncien que hay un determinado comercio que está generando un abuso con los precios. Tendrá que fundamentar, ¿no? Tendrá que decir, miren, este hombre importa pasta de dientes a 15 pesos, la vende a 70, y le informará al vecino. ¿A usted le parece bien que una pasta de dientes que le importen a 15 pesos la importa a 70? A Mansi le parece mal, que eso es un horror que se haga. A mí me parece bien.
Me parece mal que crean que todos los vecinos son estúpidos.
A mí me parece.
Que tiene que venir el pinche de Tiba a avisarme que el tipo me está robando.
A mí me parece una buena
señal. Yo,
la verdad, hasta que no escuché una investigación de Brecha sobre el tema, era de los que no creía que existía tal exageración. La verdad, no creía. Y no soy una persona no informada. Y sé que hay muchos vecinos que esto no lo saben. No saben la relación que hay entre el peso. En todo caso, me informan, mire, muchachos, ¿sabe a cuánto importa la acelga tal? A tanto. La vende 5 veces más caro. Usted cómprela, ¿eh? Pero cómo va a saber que están abusando con la formación de precios. Yo creo que hasta mejora la calidad democrática que esa información tenga esté al alcance de todos. Y no creo que sea una cosa en la que podamos decir, ¿qué cosa tan violenta que hace la Central de Trabajadores? Organiza un acto donde le informa a trabajadores y al pueblo que en determinado sector están siendo en tal, tal, tal y tal, extremadamente un abuso con el precio. Eso altera a alguien, joroba la democracia.
Es un escrache. Así empieza, no sabemos cómo termina.
Lo quiere caracterizar.
No sabemos cómo termina. Ya pasó.
Yo creo que
siempre quedo con menos
antes,
tiempo, ¿no?
Bueno, no, de ningún modo, eso no voy a permitirlo.
Tiene el movimiento social todo el derecho de informarle, en parte hasta sus propios afiliados, y miren, parte de lo que estamos luchando por su salario, se lo están esquilmando acá, porque este señor importa tal cosa, 10 pesos y la vende a 50. Y capaz que a usted le parece mal,
Graciela,
que esa información se coloque, a mí me parece bien que se informe.
Antes de controlar nada, el Estado debe bajar combustibles, electricidad e impuestos y emisión, todo arreglado, dice otro oyente. Graciela.
No, yo lo que insisto es que es el Estado, el poder del Estado, todas las instituciones del Estado, al servicio de controlar la inflación técnicamente como corresponde, y los sindicatos en lo que les corresponde. Que bastante tienen que defender los intereses de clase, y después que se convirtieron en oficialistas, en realidad empezaron a entreverar los roles, ¿no? Yo conozco más el Sindicato de la Enseñanza, nunca estuvieron menos afiliados que en estos gobiernos. Se han desafiliado masivamente porque no se sienten representados, porque se pegaron al gobierno.
Hay 4 veces más afiliados.
Perdón, en Uruguay. Yo estoy hablando, y lo aclaré, de lo que yo conozco, porque soy fundadora además del sindicato de FENAPES, ¿ah? Hay menos del 30% de afiliados. No confundan sindicatos, no son todos iguales. porque la gente además no respalda a los sindicatos de la educación porque pierden las clases. El ZUNCA, el UMRA, el sindicato del gas, no hay problema. Pero cuando la gente, no, los chicos no reciben clase, todo el mundo se enoja y en parte tienen razón. Así que no confundamos. Ahora, yo me niego sistemáticamente al tema de este tipo de populismo. Eso es populismo del peor estilo. No quiero que mi país se parezca en nada a la Argentina y sobre todo lo que se refiere al poder sindical. Yo el otro estaba escuchando el domingo Barrio Nuevo, ¿no? Ahí está. Bueno, ese es el sindicalismo producto de un populismo que nació en el 45 con Perón. Que compré, además a título personal, compré como secretario general de los gastronómicos en 2 millones de dólares el hotel, no sé cuánto. Era un empresario.
Sí, el sindicalismo uruguayo es el que está construyendo dólares con trabajadores ocupados.
Perdón, yo sé muy bien. A ver, vos sabés, sabés lo que es el OGT, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, mi abuelo fue fundador. Así que claro. No me vengan con discurso.
Pero digo lo
no
que está haciendo ahora el sindicalismo uruguayo.
No, siempre lo hizo.
Habría
siempre
que reivindicarlo.
Siempre lo hizo y lo reivindico. Mm. Cuando hace esas cosas está bien. Mm. Cuando se mete a hacer gobierno, está mal. Porque ese no fue
el
la
respuesta. El primer paro al gobierno se le hace en abril.
Bueno, me dejás terminar, Oscar. Yo te escucho y te escucho con mucho respeto. Es decir, no va por ahí la cosa. No va. Además ya está probado históricamente y no me comparen con Italia. Porque tráiganme toda la economía italiana, ¿eh? Y tráiganme toda la Comunidad Europea, no solamente la economía italiana. Con respecto a los alquileres, que el otro día el compañero que vino, Núñez, que tú no estabas, planteó también el mismo problema. ¿Pasa que fracasó la política de viviendas? Entonces, al fracasar radicalmente la política de viviendas, no tuvimos una política de viviendas adecuada a la composición social del Uruguay, no pudieron hacer, supuestamente se hizo vivienda social y lo que hizo fue enriquecerse a los promotores privados, porque los sectores sociales más bajos no acceden a toda esa política de viviendas sociales y para la clase media no pueden acceder porque se pasan de los ingresos. Es un caos lo que hicieron con la vivienda. Eso dispara los alquileres. Es evidente que dispara los alquileres. La gente quiere comprar su vivienda. En otras épocas los trabajadores podíamos comprar nuestras viviendas o podían mis padres, por ejemplo, que también eran trabajadores. Todos los balnearios de la costa, no Punta del Este, todos los balnearios de clase media, se hacía una casita como Montevideo, el trabajador después podía acceder. Bueno, entonces modifiquemos el sistema económico para que cada uno pueda resolver realmente y en conjunto los problemas. Bien. Ahora, quieren defender lo indefendible, lo tapan con parches y no da resultado.
Bueno,
para mí, un oyente de tu casa 100.000 viviendas vacías más que las que había.
Bueno, después vas a reivindicar esto. A propósito del tema de alquileres, ¿no es parte de la inflación acaso los tremendos costos de los alquileres? Dice un oyente. Claro. Ejemplo de precio abusivo es, por ejemplo, la luz. En épocas de buena cantidad de agua, la tarifa de luz es más de 100 veces superior al costo de producción. Andrade, va a hacer piquetes en la UTE, dice otro oyente. Bueno, dígale al señor que proponga realizar ese control sobre el precio de los combustibles, dice otro. Voy contigo, Miguel, por favor.
¿Me toca?
Sí, ¿algo? Pero cuidado que estamos acotados en el tiempo, así que vamos a administrar mejor las participaciones. Adelante.
Trato de redondear por lo último que acabas de decir. Convengamos que hay inflación. Ahí estamos todos de acuerdo. Y convengamos que todos tenemos derecho a defendernos frente a un fenómeno que nos afecta directamente a nuestra calidad de vida. La alimentación, ni te digo. Y convengamos también que el Estado, como conductor de la macroeconomía, es el principal responsable por controlar la variable macroeconómica, entre ellas una la inflación, y que reposamos en buena medida en lo que haga o deje de hacer el Estado. Además, el Estado en este país es un país valleta que interviene fuertemente y yo me alegro por eso. Pero el Estado además tiene otra característica, que es que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, el monopolio de las armas. Y eso nos da garantías a todos, ¿no? Entonces, cuando otros empiezan a incursionar, ponen una patita acá, una patita allá, en el terreno donde se sugiere, un scratch
es un scratch.
Genera rispideces, entonces uno sabe dónde empieza y no sabe dónde ni cómo termina, porque ya están pidiendo por ahí a algunos supermercadistas, bueno, a ver, o me contrato, o me pones un ¿cómo se llama? El 911, ¿no? ¿Cómo se llama? El
22.
Me pones un 922, se llama Prosegur, yo qué sé. O contrato a otro muchacho desafiliado del Zunca de brazos gordos.
Tendría que colocar una ley que prohíba las movilizaciones.
Es un gran lío, no, esto es un específico, no es una manifestación. Yo me paro en la puerta de mi casa, en la puerta de. Vos te parás en la puerta, en la vereda de mi casa, a decir que este tipo está robando. Entonces yo digo, esto me parece. Está abusando, esto me parece peligroso, Pero no perdamos de vista, no nos perdamos en el detalle. Esto me parece que no es gratuito, y ahí vengo con los tanques rusos. Me vengo con los tanques rusos. En Checoslovaquia. Esto no es gratuito, esto no es por
los gloriosos tanques soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Que no, pero yo voy por lo de Checoslovaquia, eso está bien. Pero esto está en un marco.
Pero 10 millones de soviéticos muertos.
Esto sí es. Claro, lo que sacaban de Gulag, lo mandaban al frente.
Al punto.
Esto se marca en un esquema mucho mayor. El PCNT ha planteado con claridad, con transparencia, por eso sus expectativas para los próximos meses y años en materia de lucha de clases y avance de las fuerzas progresistas. Esto no es oscuro, no es clandestino, está publicado. Lo publicó Búsqueda hace un par de semanas atrás.
Si lo dice Búsqueda, debe ser verdad.
Bueno, yo qué sé, está entrecomillado.
Búsqueda lo pone entrecomillado, más verdad.
Preguntale a tu gobierno que lo usa
como... No lo han desmentido.
Como vocero.
Entonces yo como no pretendo... Tengo un amigo que escribe, piensa muy bien, escribe mejor que Sope Pasqué. Y como, ¿para qué voy a hacer? Si ya lo dijo Pasqué, ¿para qué lo voy a inventar yo de nuevo? Quiero leer un pequeño párrafo de Pasqué comentando esta información acerca de... que el PIT-CNT se prepara para una lucha de mayor fricción en la que el progresismo debería si se divorcia o no de los trabajadores. Este es el informe de, por favor, me corrige el diputado y el prestigioso dirigente sindical. Este es el informe estratégico del PIT-CNT para el plan de acción para 2016. Y dice, en nuestro país el PIT-CNT, dice Bajé, y yo adhiero, en nuestro país el PIT-CNT sigue apegado a su visión marxista-leninista del mundo y de la vida. Sus dirigentes siguen creyendo que la lucha de clases es el motor de la historia, que la sociedad se divide entre explotadores y explotados, que el Estado es el aparato de dominación de unas clases sobre otras, etcétera, etcétera. Eso creen y en consecuencia actúan. Por eso el Plan de Acción 2016 de la Central Sindical parte de un análisis de la realidad según el cual lo que se viene es una agudización de la lucha de clases, en la que se enfrentarán dos proyectos de país. Está en juego si las políticas públicas y la realidad macroeconómica evolucionan para administrar los asuntos del mercado o efectivamente se va a abrir una agenda de transformaciones profundas en el país. Ante las circunstancias económicas adversas que el país enfrenta, para la central no es momento de buscar fórmulas de entendimiento entre el capital y el trabajo, sino de agudización de la lucha de clases. Si hubiera que comprimir el análisis en una consigna, esta no sería ni un paso atrás, sino vamos por todo. Más allá de la discrepancia, lo que no se le puede reprochar al PIT es oscuridad o disimulo en el planteamiento de su visión. El PIT rechaza el capitalismo. Convive con él porque por ahora no tiene más remedio, pero se propone sustituirlo. ¿Por qué régimen se quiere sustituir al capitalismo? Por algún tipo de socialismo, evidentemente. ¿Pero por cuál? A partir de acá las respuestas dejan de ser fluidas. Seguramente nadie va a decir que quiere repetir la experiencia soviética. El tremendo fracaso económico cubano es demasiado evidente. Venezuela y su socialismo del siglo XXI se caen a pedazos. La Argentina los 15 no pretendió ser socialista. ¿Cuál es el modelo entonces? Nuestra dirigencia sindical no lo sabe. Y si cree saberlo, no lo dice. Pero aunque no ha definido hacia dónde va, exige avanzar rápidamente. Y ahora anuncian que van a formar brigadas para controlar los precios,
gracias,
como
Miguel.
Si quisieran emular a la patota del chavismo.
Bueno, vamos a cambiar el orden. Sí,
okay. A ver, el macartismo envidiaría a Pasquella. Y además, voy a explicar una cosa. Cerro del Estado, no sé si conocen en Rivera. Cerro del Estado es un barrio muy pobre, Rivera. Muy pobre, mujeres muy pobres. Ahí están trabajando por 4.000 pesos por mes para la intendencia de Rivera, para un edil que es empresario de la construcción de Rivera, que también es colorado como el intendente. Que además la amenaza con despedir a esas trabajadoras que trabajan al rayo del sol, que además trabajaron enero y febrero sin cobrar y cobraron los 2 meses juntos. Tienen pánico estas compañeras, estuvimos reunidos con ellas, en denunciar porque tienen miedo a perder el trabajo. Nosotros decimos que cuando hay circunstancias de contracción de la economía, hay sectores que realizan el ajuste, estamos hablando de este deal de Rivera, después te puedo pasar el nombre, de la intendencia de Rivera que no controla y de trabajadoras muy pobres, que trabajan en esa condición. Esto pasa también en los arándanos. Los arándanos empezaron a contratar para la cosecha, convocan a más trabajadores que los que precisan. Entonces, cuando van a convocar a 300, convocan a 600 trabajadores. Y día en la mañana, de las 6 de la mañana a las 7, el capataz va eligiendo. Hoy a ti entras, vos no entras. Vos entras, vos no entras. El que entra, enormemente sugestionado. Esto que a él le altera mucho, en términos de decir, cuando hay dificultades económicas, se toman medidas por abajo contra los trabajadores de ajuste por la vía de los hechos y que por lo tanto hay que incrementar las medidas de defensa de los derechos que están más expuestos y más vulnerados, implica una realidad económica en todas partes del mundo. Momentos de contracción de la economía, que es el caso más claro, la crisis del 2002-2003, donde la participación del salario a la salida de la crisis fue 14 puntos menor de lo que era antes de la crisis, no todos la pagamos igual, ¿no? Tiene que ver con un hecho objetivizable por cualquier economista del planeta, no por los economistas de Cuesta Duarte y de la Central. Entonces, yo creo que interpretar que una valoración de que la puja distributiva se torna más tensa cuando hay contracción de la economía, un hecho objetivo, ¿no?, en medio de una campaña de satanización del movimiento sindical, me hace acordar a las peores épocas, a las peores épocas de intento de estigmatización de una organización social más representativa que nunca, ¿no? Más representativa
no
que nunca.
Andrade, lo dicen ustedes, no lo digo yo. No se victimice.
Cerramos.
Eduardo. Bueno, la película dice que...
Capaz que me explicaba que hace este Diego Sales en Rivera.
Me perdí, Eduardo Rubio. Eduardo Rubio, adelante.
Primero, yo creo que el rol fundamental en el combate a la inflación o en el control de precios o en fijar una política en donde se le garantice a los sectores trabajadores, a los sectores más necesitados, el acceso a la alimentación básica, le corresponde al Estado. Entonces, y acá, como lo que prima es la política de mercado, el libre mercado, y ha primado en los 12 años del gobierno Frente Amplista, la responsabilidad del gobierno. Entonces, nosotros reivindicamos recuperar un espacio como subsistencia, y acá se horrorizan, es volver al pasado. No. Anduvo mal en la última etapa de subsistencia, bueno, es culpa de los gobiernos corruptos que corrompieron el frigorífico nacional, las empresas públicas, lo que era subsistencia, pero ese era un recurso concreto, objetivo, y no el socialismo. Dentro del capitalismo que había en el Uruguay, esas cosas funcionaron. Hay que recuperar entonces herramientas que garanticen. Cuando estamos viendo que la selga, en tiempos normales, la compran a 5 pesos en la chacra y la venden a 40 pesos en la provisión, en el supermercado, ahí falta el papel del Estado. ¿Qué hace el Estado ante eso? Nosotros hicimos discursos, cuando estábamos en el Frente Amplio toda la vida, en contra de la intermediación abusiva. Y no la terminamos. O no la terminaron, yo ya no soy parte de ese gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí hay herramientas concretas que el Estado puede utilizar, ¿verdad? Pero sin ningún problema y sin violar ninguna norma, sino generando, recuperando, insisto, el frigorífico nacional. Tema de la vivienda. Nosotros tenemos un proyecto presentado en el Parlamento, está en discusión en la Comisión de Vivienda, de un Plan Nacional de Vivienda Popular. Proponemos la construcción de vivienda por parte del Estado, estamos hablando de 10.000 viviendas por año, una inversión importante, para atender las necesidades de los sectores que no acceden a la vivienda, pero en este momento además, para reactivar la posibilidad de generar empleo genuino, con salarios reales, ¿verdad? Y no condenar a la gente al seguro de desempleo, a la tarjeta del MIDE. Estamos proponiendo medidas socialistas, ¿no? Esto es una decisión política, obviamente, de quitar de repente a algunos sectores que ya tienen bastante e invertir en aquellos que necesitan. Entonces, Plan Nacional, mañana en la reunión sobre seguridad, cuando discutamos el tema de la seguridad, pero a fondo, una de las propuestas que llevamos es, para combatir la violencia social, trabajo. Trabajo digno, salario digno, es la mejor receta. Por último, bien, porque acá se habló de lo decía el diputado Andrade, hay algunos sindicatos que han perdido afiliados, hay otros que han ganado. Ha habido, obviamente, un desarrollo, una expansión de la afiliación. Hay distintos tipos de afiliación. Yo el otro día hablaba con gente de Durazno, que vino por el tema de la vivienda, y mucha gente se afiliaba a FUESI para entrar en una cooperativa de vivienda que después nunca sucedió, ¿no? Entonces, también el crecimiento de la afiliación no habla tal vez no habla siempre de la salud de un movimiento sindical.
Bien, un comentario final de cada uno, pero de un minuto. Controlado por reloj.
A mí me no, mamá, pero yo soy la que tengo la fama, ¿eh?
Graciela,
yo soy la
que
no, la fama.
Después te exhibo los tiempos de cada uno y te vas a dar cuenta. Hay una búsqueda obsesiva por la equidad.
No, yo no
y por los tiempos.
Palabra neoliberal que no me gusta. No, el tema es el siguiente. Se han dicho muchas cosas. Yo, si el Frente Amplio no hubiera sido gobierno 11 o 12 años, puedo coincidir en algunas cosas con el compañero Andrade. Creo que hay que revisar todo lo que se hizo en el socialismo real, lo he dicho varias veces. Si no tenemos autocrítica y no reconocemos como humanidad, digo, ¿no? Eso es para toda la humanidad, no solamente para los que creíamos que ahí se hacían las cosas bien y después resultó todo un desastre. Pero el tema es que son gobierno, y el problema lo tienen internamente. Esa discusión con ese argumento que pertenece a un partido político con formación, con contenido ideológico, y que ya sabemos lo que es el marxismo-leninismo y todo lo demás, lo tienen adentro del frente, porque lo que hizo Mujica fue pactar. Y entonces el equipo económico siguió aplicando el mismo sistema económico. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes internamente, los que no logramos ponernos de acuerdo, en mi caso en educación, no en economía, me fui. Y saldremos mejor parados.
Bien, gracias,
pero es un
gracias,
doble discurso, suena hipócrita.
Bien, voy
no
contigo,
poderoso,
Oscar, voy contigo. Mira, dice un oyente a través de Twitter, en el Uruguay del Vamos Bien me cuesta creer lo que este señor relata de Rivera y los arándanos. ¿Y el Ministerio de Trabajo, dónde está?
Sí, a ver.
¿Y cuántos empresarios frente a amplistas?
No, tenemos problemas con el empleo, claramente. Hay un 25% de trabajadores informales y un 7.5% de trabajadores con problemas de empleo. Yo lo que digo es que eso es cierto, también es cierto que agarramos un país donde teníamos más de un 40% de informalidad y más de un 12% de trabajadores con problemas de empleo.
2004,
las dos cosas son ciertas. Y que la cobertura de negociación colectiva era mínima, eso es cierto. Y tenemos tarifas públicas que son altas. Ahora, imagínense que las tarifas públicas son altas y en los últimos 11 años evolucionaron considerablemente por debajo de la inflación y más considerablemente por debajo de los salarios. Entonces, quien me puede cuestionar las tarifas públicas altas tiene que ser alguien que no las dejó por encima de lo que estaban en términos reales hace 11 años atrás, sino no tendríamos mucha autoridad moral para hablar de las tarifas públicas y su evolución en el último periodo. Pero claramente tenemos que trabajar en todas las direcciones a los efectos de generar condiciones de confrontar un fenómeno que termina castigando a los sectores populares.
Bien, gracias, Oscar. Eduardo Rubio.
Sí, nosotros acá han surgido datos bien concretos, ¿no? Lo decía Andrada, la suba de los productos básicos de la canasta familiar va muy por encima de la inflación. Eso implica que eso cuestiona severamente lo que es la recuperación del salario real para muchísima gente. O sea, es una realidad. Acá hay gente que está en muy mala situación. Segundo, escandaloso lo que denuncia Andrada de Rivera, que lo podíamos repetir en distintos lugares del país. Es el modelo que está vigente. Tercero, nosotros queremos combatir la inflación o queremos mejorar las condiciones de vida de la gente, hay que cambiar de fondo el modelo. O sea, nosotros si seguimos apostando a la expansión del agronegocio en manos de la multinacional, y a la forestación y a la planta celulosa, o por suerte, por ahora no, pero a la mega minería cielo abierto, vamos
bien.
Juntos.
Gracias,
no
Eduardo.
Más trabajo,
gracias,
ni más salario, Eduardo. Ni más justicia.
Miguel Mansi.
Yo tendría que defender a Rivera porque después me agarra Tabaré y me dice, flaco, me están pegando por gusto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdón, Tabaré. Quiero incorporar otro un elemento que creo que ha estado sobrevolando en esta mesa y de repente lo toma Daniel para una futura tertulia. Los que estamos, casi todo el Uruguay, salvo los herreristas y la derecha recalcitrante del Partido Colorado, el resto es estatista. Todos creemos en el Estado. Yo creo en el Estado, tú crees en el Estado. Nosotros creemos en el Estado, vosotros creéis en el Estado. Fantástico. Algún día tenemos que hablar, porque el problema es que el Estado no devuelve las esperanzas que depositamos en él. El problema acá, tenemos un problema de herramienta, un problema que es el Estado. El Estado como problema, el problema del
de
Estado.
¿Al servicio de quién?
Al servicio de todos, porque de cuánto son burócratas, hay 300.000 tipos. No están al servicio de nadie, están al servicio de su salario, en principio. Después están los dirigentes, los gobernantes. Pero el Estado sigue siendo el mismo en el curso de las eras. Y tenemos un problema.
La financiación de Salgado al PIT-CNT.
Es un gran problema que sobrevuela sobre todas nuestras pretensiones de actuar sobre las injusticias.
Miguel Mansi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, los espero el próximo jueves aquí en la mañana del espectador, en la tertulia. Que pasen bien.
Gracias.